Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, es lunes, estamos en puente, o los que estén de puente, que sigan disfrutándolo. Pero nosotros traemos hoy la resaca de lo que fue ayer domingo, gran jornada de fútbol, apasionante en muchos casos. En el partido de Lardós fue algo increíble como el equipo de Rubi, el gato de las siete vidas, que lo está llevando muy bien, salía al terreno de juego frente a un equipo difícil que venía en una racha pletórica, y la verdad es que nos gustó cómo compitió el equipo de Rubi, cómo jugó, cómo se hizo con el juego y con los goles. Un exquisito maestro llamado Joaquín, que hizo tres goles, un hat-trick. Es el primero de su vida, 48 años de fútbol, pero madre mía, qué hat-trick. Se llevó el balón y lo pondrá en el mejor sitio de su casa, porque los goles no pueden ser más bonitos. El Betis jugó muy bien en la primera parte, pudo conseguir, Joaquín, el cuarto gol, con lo cual el Betis con 4-0, imagínense, pero ocurre eso en el fútbol, que pasan más de 90 minutos entre la larga y demás, y se cometen errores. Hay futbolistas que no se enteran que el levantar las manos es para el baloncesto, y el portero. Pues ayer, el lateral zurdo Alex del Betis levantó los brazos arriba, cometió una pena máxima, clarísima, infantil, error que no se puede cometer, y el Atleti acortó distancia antes de irse al vestuario, que hubiese sido tremendo. Pero la grada del Benito Villamarín estaba, que por cierto, vaya entradón una vez más en puente, la afición a tope, que afición, de verdad, merece mucho más, merece esta afición, Europa todos los años, Champions, trofeos, lo que haga falta. Pues bien, en la segunda parte, otro error. El portero, buenísimo portero, se traga un gol que pone pues el miedo en el cuerpo, porque el Atleti se crece, se va arriba y el Atleti le mete miedo. Era injusto que hubiese empatado, el Betis hubiese perdido, pero al final el 3-2 lo sacó adelante y hete ahí que el Betis se anota su tercera victoria consecutiva y sube puesto, se acerca más a Europa League y esto comienza ya a tener tintes de normalidad. Tintes que eran los pensamientos pretéritos, los del objetivo de esta temporada, que es estar ahí arriba. Pues bien, el Betis ayer disfrutó el equipo, la afición y todos, y muy bien. Hablaremos de este partido en todos sus puntos y por la tarde el partido del Sadar. El Sadar yo recuerdo siempre como escenario hostil, siempre recuerdo aquellos enfrentamientos. El Real Madrid tenía unas guerras enormes cuando Hugo Sánchez contra el Pizzo Gómez, contra Bustingorri. Aquello era terrible. Yo recuerdo los enfrentamientos en el Sadar, Osasuna, Sevilla, pero claro, en el Sevilla estaba Javi Navarro, estaba Pablo Alfaro, estaba Caparrós y otros entrenadores, y aquello eran batallas totales y campales. Lo de ayer, mire usted, que hay equipos que no tienen técnicamente futbolistas buenos y tiene que hacer lo que sabe. El fútbol es un deporte de hombre, viril, de contacto, de todo eso. Todo eso lo entendemos y lo aceptamos. Pero lo que no aceptamos es ver a un entrenador como el chulo de la clase, como el matón del pueblo o de bares, que es el tal Arrasate este, que ya no es la primera vez que ha tenido un encontronazo. Se fue a pegarle a Julen Lopetegui. Julen Lopetegui, que tiene sus más y sus menos con los banquillos en ese área de los dos equipos, que hay un pañuelo rojo, lo recoge Lopetegui, mira hacia ellos, y se va como un matón de barrio, de bar, no sé cómo catalogarlo. Y el tío se va a pegarle a Julen Lopetegui y todo su séquito detrás. Bueno, pues, imagínense la imagen que dan estos señores a los chavales y no chavales del fútbol. Claro, cuando el tío se da cuenta o alguien le dice lo que ha hecho, pues pide perdón. Eso por la noche. Eso es el partido que se jugó en los banquillos, donde Lopetegui ganó. Pero es que después, que por cierto, Lopetegui llegó al Sadar a casi 20 años después, de su última actuación fue como portero. Y resulta que en el terreno de juego, este loco del fútbol, que ya ha tenido sus más o menos con otros entrenadores, le inculca a su equipo como si fuera la legión a matar, futbolísticamente, entiéndame la terminología. Pero claro, eso se puede permitir si el árbitro lo concede, porque ahí, por encima de lo que quiera Arrasate y lo que quiera los futbolistas, porque algunos ya lo que hace falta es que le dé gasolina, es que vaya por encima de la ley, de lo permitido, del reglamento. Y si el árbitro lo concede, pues le pasa lo que le pasó al Sevilla ayer. Balón dividido entre un futbolista de Osasuna y un futbolista del Sevilla, siempre iba el sevillista al suelo. Falta. Eso fue durante todo el partido. La idea del técnico de Pamplona era no dejar pensar al Sevilla, castigar al Sevilla en cualquier acción, ir mermándolo, hasta que el Sevilla se saliera del partido y el Osasuna entrara. Pues bien, golazo de Munir, y entramos en el capítulo de lo que este Sevilla, que puede llegar al parón muy bien, de hecho lo está. Ayer le faltaron 2 puntitos para guardar un mayor corchón con los equipos que vienen por detrás y por arriba 1 puntito. Pues bien, Munir, vaya golazo, vaya pase medido de Vanega, que hizo 3 o 4 pases espectaculares. Vaya cómo maneja los tiempos, ve que le están pegando por detrás, se para, cambia la pelota a la izquierda, marca los tiempos y hace un golazo espectacular. Munir se reivindica para el gol. Lo que pasa es que Munir después desaparece. Y en el partido de ayer, la única forma de callar al loco del barrio, el Arrasate este, el tal Arrasate, el entrenador, y a la tropa en el campo, la única forma de callarlo, si el árbitro no lo hace, es aquello de 0-1, 0-2 y 0-3. 1-2-3 y para allá, a callar todo el mundo. Pero el Sevilla crea las ocasiones, lo que pasa es que no marca. Entonces, ¿qué pasa? Acierto, falta de gol, no hay Tino, no hay Killer, porque Chicharito ayer entrega la camiseta. Él dice, póngamela ahí, en el vestuario, en mi taquilla, y déjenla ahí. Y recuerden que una vez pasó un tal Chicharito por aquí. Porque 4 ocasiones, 4 de gol, y no consiguió ninguno, Chicharito. De Jong, que era un futbolista para jugar ayer, para pelear, que sabe, puede y es fuerte y demás, no jugó. Es algo del entrenador, perfecto. Pero después está el tema de, además de Chicharito, de Munir, que hace el gol, y falta el que entró y fue el mejor para mí, Dabur. Aportó, hizo una jugada que se la pone por debajo de las piernas al buen portero de Osasuna y la pelota va al palo. En los minutos que estuvo mejor que ninguno. En fin, el debate de este Sevilla, que juega bien el centro del campo, que juega bien defensa, por cierto, Carrizo mejor, muy bien, aportó también, los cambios estuvieron bien. Pero resulta que no hay gol. Y con este debate, pues vamos a comenzar en unos instantes con el trabajo de Alberto Ceballo. Y Alberto, estamos todos. Señor Oliva, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé, me estaba hartando de hablar, digo, nadie me ha hecho una mano, estará Oliva por ahí. ¿Qué tal, Oliva? ¿Viste el partido de anoche, no?
Sí, lo vi. Me pareció un buen partido del Sevilla. Me pareció que el Sevilla hizo todo lo que tenía que hacer en un escenario siempre complicado, como es el campo de Osasuna. Creo que supo estar a la altura de un partido que requería de igualar intensidad, de ir dejando que el desgaste de los minutos hiciera que el rival se fuera metiendo en su campo, y creo que hizo 20-25 minutos últimos francamente muy buenos, con Lopetegui haciendo buenos cambios, dándole mayor seguridad al equipo y luego dándole mayor verticalidad. Y creo que el empate de ayer solo se explica desde la falta de pegada que tiene este equipo, ¿no? La falta de un bicho, de un 9, de un jugador que solucione partidos, porque en el análisis que podemos hacer de los delanteros, ayer no está De Jong, al que ya conocemos su falta de pegada, pero ayer aparecen los tres, aparece Munir, que va de más a menos, que es verdad que es un jugador que creo que se le puede sacar algo más por parte del entrenador, pero que comenzó bien, hizo un buen gol, aunque fue a menos en la segunda mitad. Chicharito estuvo horrible, y en el caso de Dabur, bueno, para ser sus primeros minutos en Liga, creo que dejó algún que otro detalle interesante, como para que el entrenador lo pueda tener más en cuenta en un futuro. Pero, insisto, creo que un partido muy trabado, muy físico, en cada choque saltaban chispas, el Sevilla supo perfectamente adaptarse, estar a la altura, estar de pie, que es lo importante en este tipo de partidos, y luego tuvo sus opciones, evidentemente, para haber ganado. No lo pudo hacer, insisto, por la falta de pegada que tiene, porque generó fútbol de sobra en el tramo final de partido.
Escalera, muy bien Lopetegui en la rueda de prensa, sí. Que lo damos nosotros en directo. directo cuando dijo que Osasuna en los primeros 15 minutos fue mejor.
Sí, después lo vamos a escuchar a Julen Lopetegui porque explicó muy bien el partido y sobre todo tomó decisiones de entrenador. No es habitual ver durante el transcurso de un partido quitar a un central y meter a otro, a no ser que haya lesión o que le ocurra algo, ¿no? Pero el futbolista no estaba bien Koundé, decidió quitarlo, meter a Carrizo, y yo creo que por ese motivo Lopetegui no pudo meter a De Jong, porque ayer sí era un partido para De Jong, porque hubo muchos centros laterales, muchos balones al área, y por ese cambio pues se quedó sin meter al delantero centro del Sevilla. Yo creo que los cambios fueron acertados, y ayer ni muchísimo menos el problema fue del entrenador. Ayer el problema es la falta de gol que tiene el Sevilla, los problemas que tiene para marcar gol, porque las ocasiones se generan, las ocasiones llegan para el Sevilla. Me gustaron mucho los primeros minutos de Dabur en Liga. No me explico cómo este futbolista, no digo que juegue, que sea el que más juegue, ni el segundo que más juegue, pero que debute en el día de ayer en Liga. Yo creo que
la jugada que hace que va al palo tiene una frialdad.
Una pared dentro del área.
Perfecto.
Con toda Osasuna metido atrás. Yo creo que es de valorar. Chicharito Hernández, creo que le falta ese punto que tienen los buenos delanteros, que ahora mismo no tiene Chicharito Hernández. Ese punto de llegar primero a la jugada, de llegar antes y de llegar con la decisión metida en la cabeza, que no lo tiene ahora mismo Chicharito Hernández. Y le falta eso al Sevilla. Por lo demás, yo creo que el entrenador tiene muy bien trabajado el equipo, el entrenador tiene muy bien construido este Sevilla, pero le falta ese puntito es que, arriba para, es que para marcar para, los goles.
Para ratificar lo que estamos diciendo, solamente hace falta mirar la clasificación. Ocaña, ahora vamos con tu comentario. Barcelona, 41 goles a favor. Este no es, no se puede uno mirar en ese espejo porque tiene Messi, que fíjate lo que... Real Madrid, 32. Y después, la Real Sociedad, que está por abajo del Sevilla, tiene 26 goles. Incluso el Getafe, que es el quinto, tiene 24 goles, por 20 que tiene el Sevilla. Es que es una falta de gol.
Sí, lo que pasa es que yo aquí meto también al entrenador, que está haciendo un trabajo extraordinario, sensacional, que tiene al Sevilla como lo tiene, que a mí me gustó mucho también ayer, la verdad, en líneas generales. Y además creo que compitió contra también contra la permisividad del árbitro, sobre todo en la primera parte, tengo que decirlo así. Y que después con uno más, muchas veces decimos, con uno más no se notó. Pues al Sevilla se le notó una barbaridad, porque es que fue un aluvión contra Osasuna con 10. Pero claro, aquí hoy le estamos echando la carga del partido a la espalda a Chicharito, que a lo mejor en 4 partidos anteriores de Liga juega 5 minutos. O sea, es que yo creo que la gestión que está haciendo también Lopetegui de los delanteros es muchas veces a apostar por De Jong, termina el partido con los 3 cambios sin meter al delantero, llega el siguiente partido, tampoco juega Chicharito, llega el otro partido, a lo mejor juega 2 minutos, y ahora después de 4 partidos se tiene que encontrar con un choque como titular, ¿no? Y hablamos de que se le ven cosas porque metió un gol que le anularon, falló otro muy claro, le dio una pared a Dabur dentro del área que no acabó un gol pero dio en el poste, y que le falta chispa a Chicharito. Yo me pregunto de quién es la culpa de que le falte chispa también a Chicharito Hernández. Y después la gestión de lo de Dabur, que yo lo veo entrar ahí un cuarto de hora, se asocia, da un tiro al palo, da un pase también medio de gol. Es que yo ahí, en ese lunar que tiene el Sevilla arriba, quiero meter también un poquito la única responsabilidad que le doy de la gestión de plantilla al entrenador, que tiene a varios delanteros desenchufados.
Y además, Oliva, hay un futbolista que arrancó muy bien, que nos faltó elogio para ponérselo, para calificarlo, pero que se ha caído hace tiempo y se le nota una caída importante, que es Jordán, ahora hablamos de Jordán y seguimos hablando del Sevilla, pero antes que hay que ir refrescándote y ofreciéndote cosas en este mes de Navidad. Y ahora yo, Escalera, si te digo, Cañes, si te digo, sí, créetelo. ¿Eso qué es, Ceballo?
Gabri.
A ver, Ceballo, es que estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, apúntatelo, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe, o sea, tu coche. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, sí, créetelo. ¡Oliva!
Me lo creo, claro.
¿Estás por ahí?
Sí, sí.
¿O está en Gabri? ¿Está en Gabri?
No, claro, si es que me lo creo todo. Aquí estoy en Gabri.
¿Te lo has creído, no?
Me lo creo, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, hablando, Oliva, del Sevilla en general, el equipo aguantó, sí. El equipo está ahí, otro equipo hubiese perdido anoche ante el vendaval de Osasuna de Pamplona con la quiescencia del colegiado, y al final...
El árbitro está bien en la segunda parte, ¿eh?
En la segunda, la primera
parte,
no.
La primera parte es muy difícil agarrar, es que este tipo de partidos es muy difícil agarrarlos por un árbitro. Es verdad que dice, oye, hay más de una patada que debió ser amarilla la primera parte, estoy de acuerdo. Pero cuando un árbitro está dirigiendo un partido de este tipo, y Osasuna, yo le he visto todos los partidos, casi todos los partidos en casa, Osasuna juega en este nivel.
Sí, claro.
Va a un nivel alto, de intensidad, va muy duro a cada balón, a cada disputa, y a veces los arbitrajes no son fáciles. Y creo que Estrada Fernández, con el paso de los minutos, empezó a hacerse con el partido. No,
la expulsión se la pudo haber ahorrado.
En la primera parte, expulsa, horrible. En la primera parte, cada vez que va un jugador de Osasuna por la pelota, un futbolista de Sevilla al suelo, sí, y no, sí, hay amarilla.
Bueno, vemos
y
al
hay...
Atlético, vemos a Osasuna, vemos al Getafe, que son equipos que tienen, bueno, una manera de entender, sí, el fútbol, que es esta de trabarlo continuamente. Pero digo que yo creo que el arbitraje, dentro de que la primera parte, insisto, sí que puede haber alguna amonestación más a jugadores de Osasuna, luego no le tiembla el pulso para expulsar al jugador de Osasuna. Osasuna juega la segunda parte con 10 futbolistas, evidentemente, porque las dos entradas fueron merecedoras, eso es indiscutible.
Es que era como para no echarlo.
Incluso en la segunda penalti, tenía yo dudas, ¿eh?
Segunda por, sí, detrás, bueno, una entrada por detrás.
Pero creo que es amarilla también. Y luego pita un penalti, que el VAR, luego se ve en el VAR, que no hay penalti sobre el Chicharito, en fin, que creo que estaba Fernández, dentro de la dificultad que tenía el arbitraje, creo que al final se acabó haciendo con el partido, sobre todo, insisto, en la segunda mitad. Y por eso yo intentaba explicar, para mí, el partido de ayer, desde esa falta de pegada, ¿no? Porque fútbol genera el Sevilla. Lopetegui es valiente a la hora de tirar al equipo arriba. Cualquier otro entrenador con empate a uno y tal y como estaba la circunstancia, quizá hubiera cerrado el partido y hubiera dado por bueno el empate, pero sin embargo, con los cambios que habéis explicado, que fueron cambios muy acertados, le da para irse arriba y para generar el fútbol, y de haber tenido más tino de cara a portería contraria en las ocasiones que tuvo, haber ganado el partido, ¿no?
Vaya partido que hizo Vanega.
A mí el Sevilla me gustó, ¿eh?
A mí me gustó.
Espectacular.
Y además vimos al mejor Vanega de la temporada, prácticamente.
El equipo, el Sevilla ha mostrado varias caras esta temporada, digo, en todo tipo de partidos. Y ayer un equipo como el Sevilla, que tiene futbolistas buenos, que quizás le pueda volver la cara a un partido de este tipo, sobre todo ante Osasuna, que es aguerrido, que empieza a pegar patadas y hacer faltas continuas para cortar el juego del Sevilla, ni muchísimo menos el Sevilla le vuelve la cara. Y yo creo que eso es a destacar por parte del equipo y del entrenador, sí, de cómo tiene enchufado al equipo, y sobre todo de que en todo tipo de encuentros, mejor o peor, el Sevilla compite.
Decía Lopetegui, dijo en rueda de prensa, y es verdad, que en el primer tramo al Sevilla le cuesta mucho y Osasuna es mejor. Yo creo, Oliva, es que se notó la ausencia de Fernando, su lesión, que le costó entrar en el partido y que no estuvo acompañado para paliar ese déficit de juego de Fernando por Jordán, que te decía antes, sí, que es un futbolista que ha venido abajo.
Sí, no, sí, es el absolutamente de acuerdo. Jordán no es el mismo del arranque de temporada. Tuvo 6-7 partidos que parecía estar un nivel por encima de lo que se le presuponía al llegar aquí, y sin embargo ve a Jordán bastante por debajo, y ayer estuvo horrible. Incluso hubo una pelota, una salida de balón, que juega una pelota hacia la derecha, que está a punto de costarle un gol al equipo, y por eso explicamos que los dos cambios, retirar a Jordán, que está muy bajo de nivel, y retirar a Koundé, que estaba, yo creo que de nuevo, como le ocurrió en Ipurúa,
sobrepasado, estaba, ¿no?
Yo creo que sobrepasado por el ambiente, sí. Yo creo que este ambiente de partido, de intensidad, de que salten chispas en cada balón dividido, al chaval, quizás por la juventud que tiene ahora mismo, porque se le ven que tiene buenas cualidades, es verdad que se vio un poco sobrepasado en el partido, y creo que estuvo muy bien el entrenador leyendo que los cambios eran tanto Jordán como Koundé. Y respecto a Fernando que hablabas, Rafa, Fernando, yo creo que juega al límite, o sea, que juega, la lesión que tiene en el aductor no le hace estar al 100%, y otro jugador que juega al 50, al 30, al 40 es Navas.
Sí, sí, sí.
Navas ayer no se prodiga en ataque,
no subió.
Y cada acción, si veíais las imágenes y los planos cortos, uh-huh, a Navas se le veía incluso sufriendo. Sí.
Pero como,
o sea, como si estuviera esa contractura que le impide explotar, ¿no?
Ya ocurrió ante el Leganés.
¿Por qué no juega el central Koundé de lateral?
Bueno, Koundé, Pozo, estamos hablando de que Lopetegui Lopetegui es verdad que está abusando de Navas en el buen sentido de la palabra, quiero decir, pero que ayer Navas fue un jugador más cuando normalmente es el más destacado. Y en cuanto a hombres de fútbol, yo sí que me río de eso de hay partidos que no son para determinados jugadores de calidad. Para mí el jugador que mejor entiende el partido del Sevilla es Ever Banega, con una diferencia total por encima
cuatro,
de los
cinco
demás.
Pases de
cuatro o cinco pases. Además siempre encontraba el espacio con lo duro que era Osasuna, él siempre encontraba el espacio libre. Y sinceramente creo que le puede dar todavía una vuelta de tuerca a Oliva más el entrenador viendo el partido de ayer al equipo. Cuando se recupere Ocampos, yo no entiendo por qué Ocampos no puede jugar en la otra banda y no puede entrar un hombre como Munir. A mí hay veces que un futbolista como Oliver me parece que desaparece demasiados minutos de los partidos. Sí. Y creo que el Sevilla tiene muchas alternativas
ayer
para mejorar.
Tiene una ocasión de gol y no tira y lo que hace es un pase de gol. Oliva, el debate que los sevillistas se están preguntando. A ver, se abre el mercado de invierno. ¿Qué cree que va a pasar? Porque ya hemos dicho, son para el gol de John, del cual ya hemos hablado, Chicharito, que lo vimos anoche, Dabur, que lo vimos anoche, y Munir, que lo vimos anoche. El Sevilla hemos visto, hemos leído los goles que tiene, de los que están arriba el que menos goles tiene, y es evidente que anoche con un killer, con un goleador, el Sevilla anoche se trae los tres puntos aquí. ¿Qué crees que va a hacer Monchi con este debate? ¿De John, Chicharito, Dabur, Munir, o qué?
Yo creo que si se le abre una mínima opción, yo creo que va a intentar ir a la carga otra vez por Mariano, en el mercado invernal. Estoy convencido que lo va a intentar. El Sevilla, convencer al futbolista, a ver si el jugador quiere salir definitivamente del Madrid, e intentar ir a por el jugador que realmente gusta a Lopetegui, siendo una operación francamente complicada.
A mí me dicen, Oliva, en Madrid, ¿sí? En Madrid, en gente que conoce muy bien al futbolista y que están metidos y que beben en agua fresquísima allí. Bueno, agua directa. Que el futbolista no se quiere mover. Está acomodado, sí. Está bien en Madrid, vive muy bien en Madrid. Él dice que no tiene intención de moverse de ahí.
No, y que el jugador se vio en el Sevilla hace año y medio, el Madrid al final se cruzó en el camino para llevárselo ejerciendo la opción, cuando estaba Lopetegui efectivamente en el banquillo. Tiene una altísima ficha y lo que no quiere bajo
mucha
ningún
pasta.
Concepto el jugador es perder un solo céntimo porque claro. Entiende
pero que
el
Mariano
hizo...
no acaba la vida, ¿eh?
No,
que,
no.
Que yo a lo que voy es que Monchi, vamos a ver, todos
tendrá que buscar un delantero que mejore lo que tiene, ¿no?
Exactamente. Todos coincidimos en que la liga está en un plan, de verdad. Hay temporadas que tú ves, palpas en el ambiente que Madrid-Barcelona son tocables, que son humanos, ¿no? Y yo creo que es una de esas temporadas
no
que
creo.
Cuando empiecen a perder, bueno,
ni mucho menos.
Yo las sensaciones que me están dando los dos equipos es que son absolutamente batibles. Yo no sé en qué basas tu comentario. Yo el mío lo baso en lo que no digo que no tenga razón. El mío lo baso en lo que veo en el terreno de juego. Y creo que son equipos batibles este año estando por encima de los demás. Y da la impresión que el Sevilla con un delantero es que tendría la oportunidad de meter más.
Yo me baso en que amarrando a 10 del Barcelona y dejando solo a Messi, el Barça ganaría muchísimos partidos. Y el Sevilla, cuando empiecen las eliminatorias importantes, cuando empiece la Copa del Rey a niveles importantes y juegue miércoles, domingo, como juega ahora, pero sin esa presión que tiene de la Europa League, lo va a pasar más complicado y peor que lo pasarían Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Y cuando nos demos cuenta...
Pero es un comentario generalista. O sea, es que se puede hacer todos los años desde la primera jornada hasta la última. Se acabó. Yo estoy hablando de lo que veo este año. Es que este año veo más humano al Real Madrid, por supuesto, sin Cristiano desde hace dos años, y al Barcelona también lo veo más humano.
Pero el año pasado el Sevilla con Machín, no te creas que iba mucho peor que el que va ahora, ¿eh?
Pero a mí me parece que tiene mucho mejor equipo este año, pero muchísimo.
No, sí,
mejor.
También, pero yo digo que las posibilidades son muy, muy, muy remotas.
Bueno, pero por lo que pase, creo que Sevilla
tiene que firmar para ir a asegurar la Champions.
Por supuesto.
Es que cuidado, la Real anda bien este año. El Atlético al final acabará en enero fichando un delantero, dos, lo que hagan falta, porque dinero tiene de sobra y capacidad para generar de dinero y comprar y vender tiene de sobra, lo está demostrando en los últimos años, y el Valencia está muy vivo, ¿eh? Cuidado que el Valencia está muy vivo, viene
va
de remontar el sábado
ante
el Levante, va más, y el Sevilla va a tener una pelea durísima por meterse en Champions, y por eso Monchi está obligado a cambiar a algún cromo en este mercado invernal y a intentar mejorar sobre todo el frente del ataque, ¿no? Y por cierto, en el asunto de Chicharito, si es verdad que viene la MLS famosa de Estados Unidos para comprarlo, piénsenlo. El Chicharito ayer estuvo mal, cualquier día te puede dar algún gol, pero sus cifras hablan a lo largo de toda su carrera deportiva de 8, 10 goles en equipos importantes, 8, ¿Y 10, 12.
Si es que de Jong es otro trabajo. De Jong es otro futbolista.
A mí me parece que de Jong, a De Jong yo me lo quedo.
Es otro futbolista.
Sin ser un 9 goleador, pero en una terna de 3-4 delanteros, yo a De Jong me lo quedo. Pero al que cambio realmente es o bien a Chicharito o bien a Dabur, porque en Dabur no tenga ninguna confianza, aunque con Dabur ayer la sensación que te queda es que quieres verlo algo más en partidos de liga, a Dabur, pero en el caso de Chicharito, que tiene cartel, hombre, fueron 7-8 millones de euros por el jugador, algo habría que recuperar en esa inversión.
Sí, pues de la falta de gol, de esos dos puntos que se le escaparon al Sevilla porque no tuvo pegada, habló Lopetegui tras el partido.
Un equipo que te exige muchísimo en casa, por algo llevaba tanto tiempo sin perder, aunque he perdido hace poco contra el Atlético, llevaba casi 2 años, y que nos ha exigido muchísimo. Creo que hemos merecido al final el conseguir los 3 puntos, hemos tenido ocasiones más que de sobra, sobre todo en la segunda mitad. La primera también hemos tenido a una opción para poder marcar el 0-2, luego al final nos han empatado. Y la segunda parte creo que hemos sido superiores ante un equipo, insisto, que aquí lógicamente se lo va a poner complicado a todos. Cuando vienes a ganar nunca, siempre la sensación que nos hemos dejado 2 puntos, esa es la sensación, pero es cierto que también el inicio de partido creo que ha sido mejor por parte de ellos que de nosotros. Los primeros 10-15 minutos, luego creo que hemos igualado y mientras ellos tenían mucho nervio, mucha fuerza física, muchas faltas y lógicamente era difícil tener ritmo. Y al final, bueno, cuando lógicamente fruto de esas faltas han tenido la segunda amarilla, pues el partido ha cambiado, pero antes ya incluso la segunda amarilla creo que estábamos manejando la segunda parte mucho mejor y el equipo estaba siendo superior.
Lopetegui, que había sufrido lo llevó muy bien en el banquillo. Recuerden, Sevilla el jueves Europa y después 2 citas, Villarreal y Mallorca antes de los polvorones. Y hablando de Navidad, Alberto, es que viene... ¿Habéis decidido ya a que no? ¿A qué casa vais este año? Seguro que no. ¿O seguís sin poneros de acuerdo? Seguro que sí. Este año Cruz Campo, edición limitada, Navidad, viene con los tuyos o con los míos. Una herramienta que evitará millones de discusiones en esta fiesta. Entra en cruzcamponavidad.es y crea tu votación. 1:38, pasamos por el taquillaje de Ceballos y hablamos del partido del Betis de ayer y de la situación del Betis de ayer, que está cambiando poco a poco, pero está cambiando.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Este viernes 13 de diciembre, Candelería estará en directo en la salida extraordinaria de la Virgen de la Encarnación con motivo del 25 aniversario de su coronación. Desde las 7 y 10 de la tarde en COPE más Sevilla, retransmisión del traslado a la catedral en los principales puntos de su recorrido. Recuerda, en el 105.8 de la FM vive con nosotros la salida extraordinaria de la Virgen de la Encarnación de San Benito.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor, gabrimotor.net.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte, los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Una y 40 minutos de este mediodía, COPE más Sevilla. Por cierto, mañana, ¿Atalaya Ocaña?
¿Te interesa, no, interesa, Rafael? Un poquito de Atalaya, ¿no? Restaurante. No,
una ata.
Y Atalaya. Restaurante Atalaya, mañana programa especial. Va a estar Agustín Bravo allí antes que nosotros, abriendo la veda. Y después vamos a tener programa especial de deportes para analizar el final de año con Poli Rincón, con Pepe Prieto. en el restaurante Atalaya, calle Manuel Bermudo Barrera número 1, al lado de los juzgados del Prado, y con el cocinero Manuel, al que le mandamos un abrazo enorme aquí, que nos está escuchando.
Sí, señor, y hoy echamos de menos el gourmet, que todos los lunes estamos allí, pero por aquello del puente, es que el Corte Inglés ha estado a reventar. Estamos aquí, 1:41, el lunes que viene estaremos, Dios mediante. Bueno, te decía, en el Betis, antes de entrar en el análisis de ayer, pedazo de partido, goles de Joaquín, partidazo, etcétera, etcétera. Enfermería, se caía Nabil Fekir antes del partido, no se habló de él durante el partido, por lo bien que lo hizo el equipo, sobre todo en la primera parte. Juanmi Pedraza, ¿qué van a pasar o cómo están estos futbolistas de cara a la salida de Cornellà Español, que es la siguiente para el Betis?
Bueno, la verdad es que deja muy malas noticias en cuanto al físico el partido de ayer, y eso que ninguno de los tres de los que te voy a hablar jugó. Primero, Nabil Fekir, si te parece, que tiene un edema en la parte del isquiotibial, lo tienen que ir llevando con cuidado. Él tiene ahí una cicatriz de cuando lo operaron también y demás, y tiene que llevar con cuidado las lesiones musculares, esperemos que no sea nada grave, parece que no. Pedraza tiene también una rotura en el sóleo, va a estar alguna semana de baja el lateral, y la peor noticia de todo, Rafa, es la de Juanmi. Juanmi, que primero se dijo que tenía una especie de espolón, para que lo entienda la gente, después fascitis plantar, y tras un tratamiento conservador, ayer decidieron los servicios médicos del Real Betis Balompié que tiene que pasar por el quirófano. Van a operar a Juanmi, varias semanas de recuperación y después readaptación al terreno de juego. O sea que este va a estar, tiene muy mala suerte el chaval, va a estar varias semanas.
Bueno, deseamos lo mejor y cuanto antes que esté vestido de futbolista otra vez y que esté con su equipo, que es lo que más le gusta a él, a la afición y a todos. Bueno, hablamos del partido de ayer. Yo creo que sorpresa se llevó el Athletic Club de Bilbao cuando vio a este Betis con esa forma de competir, de presionar, velocidad, encarar, llegar. Es que lo hizo en la primera parte, fue todo perfecto.
La primera parte del
pudo
Betis
subir el cuarto gol.
Es prodigiosa. La primera parte del Betis es un equipo que sale arriba con la presión alta, robando el balón, no dejando respirar al Atleti, que hace un gol prácticamente a los dos minutos y que después del gol, lejos de echarse atrás, sigue presionando arriba, que cuando recupera la pelota lanza los dos laterales a una velocidad descomunal, que cuando no puede encontrar a los laterales encuentra a gente que se asocia por dentro, como Joaquín Loren, que hizo una primera parte brutal, de Joaquín que te voy a decir, y el propio Guardado, que ayer, además de ser un perro de presa físicamente extraordinario, su mejor partido, encima distribuyó el juego a la perfección, hasta el punto de quedar eclipsado el que estaba siendo el mejor jugador del equipo en los últimos días, que era Canales. Yo vi a un Betis que funcionó como un equipo absolutamente compensado, al que Edgar en esa posición
qué
de
bueno
líbero,
este chaval, que me gusta,
entre medio campo y defensa.
¿Qué oficio como antes tiene siendo tan joven?
Es brutal. ¿Cómo le da el equilibrio necesario para que Fedali y Mar Bartra brillen y puedan lanzarse los laterales? Y un Betis que fue no superior, es que yo creo que hizo la mejor primera parte de los últimos años en el Benito Villamarín, y al que le complicó el partido, por decirlo, pues una inexplicable mano de Alex Moreno y lo de Joel Robles, pero es que el Betis hizo un partido descomunal con Joaquín, al que vamos a escuchar antes de cerrar el programa de hoy, Rafa, que yo creo que está viviendo una ya no segunda, tercera o cuarta juventud, que nos tiene a todos con la boca abierta.
Pues a este Betis de Rubi, Rubi, el Betis de Rubi,
el gato Rubi, la sí, siete vida del gato.
Lo recalco porque Rubi sigue en el banquillo del Betis, afortunadamente para el Betis, porque estamos viendo a un equipo.
No tiene padres ahora Rubi, ahora todo el mundo.
13 puntos de los últimos 18 en Liga, 3 victorias consecutivas para el Betis, y ojo que ahora visita al colista, que puede seguir esa racha. Esa racha puede continuar, y sobre todo que está dejando muy buenas sensaciones. El Betis va de menos a mucho más, y por ponerle algún pero al partido, nunca, ni con 3-0 termina de cerrar los partidos el Betis, sí. Nunca. Es cierto que no recibe ocasiones al final, porque el Athletic es más la sensación que las ocasiones creadas al final del partido, porque no hace ninguna ocasión
clara.
No,
que fue muy sólido, sí.
No termina de cerrar ni con 3-0 el partido. Y yo creo que eso, no sé si es más.
Bueno, lo de ayer fue una desgracia. Es que hay futbolistas que saltan con las dos manos arriba.
Bueno, eso es que, lo de Alex Moreno es tremendo.
Es que ese penalti es infantil.
Ahí es donde se metió el Athletic el partido. Ahí es donde metió...
¿Qué culpa tiene con 3-0? Es que el Betis tiene tiene. Joaquín tiene la oportunidad de hacer el cuarto gol.
Sí, pero sí. Ya muy al final.
Y Guardado también
Guardado
la tiene.
También la
y Guardado
tiene,
la
sí,
tienes.
No, por eso digo que por H por B, el Betis no termina nunca un partido tranquilo
después,
en toda la temporada.
Y después, el buen portero del Betis, el golito se lo traga...
Salvó al equipo de Mallorca, totalmente él solo, se echó el equipo a la espalda. Y ayer, bueno, lo que dicen siempre los entrenadores, ¿sabes qué, no, Rafa?
¿Qué?
Que los fallos graves de los jugadores sean en partido que termines ganando, que así quedan los fallos en nada. Y mira, por lo menos no le costó puntos al Betis el error clamoroso de Joel, ¿no?
El potencial del equipo arriba a mí me parece que es muy interesante. Tiene un montón de vías para llegar al gol. A Joaquín, creo que a Joaquín le ha encontrado el sitio.
Eso comentaba ayer, Oliva.
Es que Joaquín
no
está jugando
que
delantero.
Gastarse ahí,
es
está
que Joaquín
ahí, eso,
es
al lado de la portería.
Delantero, eso. Con libertad de movimientos, ha conseguido Rubi, y esto hay que ponérselo en su haber, que Joaquín, llegado a estas alturas de su carrera, donde es absolutamente determinante, ya no es en una banda, que sí, que te puede hacer media hora buena, pero que tiene un mayor desgaste, te puede meter buenos centros y tal. Evidentemente no es un carrilero, como jugaba el año pasado en determinados partidos, de carrilero con 38 años, Joaquín lo que es un futbolista con un talento descomunal, que puede jugar y donde hace daño es cerca del área. Ay. Y Rubi ha decidido que sea el acompañante del delantero.
Sí, sí. De la
entrando
de 10,
por sorpresa, llegando en segunda línea, moviéndose en la posición del 9, hizo ayer los tres goles. El primer gol es un gol de 9, el segundo es un gol de gran jugador.
Descomunal, sí.
La maniobra es extraordinaria para pegarle con efecto al palo largo. Y el tercero es de un velocista. Pega una carrera de 50 metros para acompañar a Loren, que roba una pelota en el centro del campo y luego se la da por delante muy bien, pero hace tres goles de delantero. Y está jugando con 38 años por primera vez, Joaquín, de delantero. Y es el sitio donde le está sacando...
Pero Oliva, a Joaquín no lo había descubierto.
Es que está brillante Setién. Ahí. Está...
No, pero no lo había descubierto. Es que yo he tenido que estar 2 años escuchando... Que Quique Setién le había dado la vida futbolística a Joaquín. Y ahora con Rubi resulta que Joaquín lleva 6 goles. Que ayer hizo un triplete, un hat-trick. Hombre, por favor. Hombre,
mucho
de
mejor
fútbol.
Con
hombre,
con
por
Setién.
Favor.
Mucho
Mira,
mejor.
Joaquín, ¿qué
mucho
problema mejor. Tiene? Calidad tiene todo el mundo. ¿Qué problema tiene? La edad, el físico, claro, que se agota. Claro, ¿dónde claro. lo está poniendo? En una zona. No corras. No venga a defender. Tú ahí. Y ahí, con el interior, la rosquita, la visión.
Necesaria.
Claro, claro.
Claro.
Y luego, habéis tocado también el asunto del portero. Yo dije aquí hace una semana que a mí
era,
el portero me parece
regular.
Algo irregular.
Dije,
correcto, Oliva. Cuando todos
lo
alabamos.
Lo dijiste.
Hace una semana cuando venía
sí,
de
señor,
hacer
sí,
un partidazo en el Mallorca. Y voy a intentar explicarlo porque creo que en esto de los porteros más o menos suele ocurrir, ¿no? Con determinados porteros. Es un portero, Joel Robles, que necesita ser puesto a prueba constantemente en los partidos porque cuando los partidos son de muchas llegadas del rival... Él aparece mucho, parece que no pierde mucho la concentración, ¿no? Y sin embargo, le ocurrió el día del derbi. Le ocurrió ayer en un disparo que es parable, el disparo de Yuri. Creo que cuando no está muy sometido en su portería y cuando no aparece mucho y es muy protagonista, el portero tiene fallos de concentración. Tiene fallos que... Oye, en determinados partidos te pueden costar puntos, ¿eh? Ayer no, porque acabó ganando el equipo... Pero le veo esa falta de regularidad en un partido u otro. Está muy bien que pare en un partido mucho y que sea protagonista, pero, oye, las que vayan a portería que sean parables hay que pararlas.
Yo quiero decir una cosa también del entrenador, de Rubi Oliva, aparte del portero, y es cómo le ha dado la vuelta a esto y que ha tenido que rectificar mucho. Se ha dado cuenta, bueno, yo no sé si a tiempo, porque si no hubiera sido Setién el entrenador que hubiera estado en la terna para sustituirlo, yo creo que Rubi no sería ahora mismo entrenador del Betis, pero como no estaba segura la directiva de traer a Setién por todo lo que le ha dado un poquito de más tiempo, pero creo que ha habido 2 momentos puntuales en los que Rubi ha tomado el toro por los cuernos. El día que reúne a toda la plantilla y le dice que hasta aquí, el día que el entrenador pone pies en pared, después lo cuenta en una rueda de prensa, te acordarás, Oliva y Almansa, y lo dimos en directo, sí. Y dice el entrenador, he tenido que decirle las cosas claras a esta plantilla, y lo hemos aclarado todo, y a partir de ahora borrón y cuenta nueva.
Y se produce una serie de manifestaciones, la última de Bartra, el día del Mercedón,
a partir
donde
de ahí,
se le pregunta a Borrón y los futbolistas cambian.
Porque la plantilla lo que se había reunido era con la directiva, con el director deportivo, estaba callada, a Rubi no le daban bola ninguna, el entrenador los coge y los pone. Y después Rubí, que ha tardado una barbaridad que casi le cuesta la cabeza en poner los tres centrales. Los tres centrales, una vez más clave le han dado, han sido claves para el resurgimiento del Betis.
Y ojo, que fíjate, ayer cuando Edgar se marcha y entra Javi, que no está muy bien, muy fino, hay un momento ahí porque...
Pero también tiene las dos más claras el Betis.
Sí.
O sea, que el banquillo que tenía ayer el entrenador del Betis, Rafa, quita a Borja Iglesias, con Fekir lesionado, Pedraza lesionado, Carvalho lesionado. ¿De qué tira? Tenía Ismael, tenía Katum, es que tenía muy poco de qué tirar.
Más que tres centrales, lo que hace Rubi es adelantar mucho la presión con el centrocampista, con Edgar, ¿no? Yo creo que eso es una solución que ha encontrado ahí extraordinaria, porque no tiene otro futbolista específico, ha puesto a Bartra, ha puesto a Edgar y le está saliendo perfectamente al entrenador. Es cierto que cuando tiene la pelota, ahí sí mete tres centrales para que las bandas salgan muy abiertas por los laterales, ¿no? Pero el entrenador ha hecho cosas. El entrenador ha hecho cosas y ha cambiado, claro.
Y la pregunta, Olivas Calero Caña, del Bético ahora, después de lo que el Betis ha pasado en zona de descenso, subir a donde está, viendo lo que estamos viendo, con una enfermería cargada, con un mercado de invierno que puede venir el centrocampista, el pivote. Oliva, ¿tendrá por fin Rubi tiempo de meter al equipo en Europa y hacer como la gesta que hizo el Español?
Bueno, está a tiempo de todo. Está ahora a 4 puntos de la sexta plaza. La séptima se va a Europa si el que gana el torneo de la Copa del Rey está en Europa también clasificado, es de los 6 primeros. Pero ahora mismo, en cualquier caso, está el Athletic Bilbao con 26 puntos a 4 y está a tiempo de todo. Es más, yo creo que está obligado a esa pelea por Europa, ¿no? Por potencial futbolístico. Si además le corrigen el asunto del centro del campo, trayéndole un refuerzo que sume en los 6 meses que tenga por delante de competición, creo que tiene argumentos futbolísticos para pelear perfectamente por Europa. Es verdad que este año, venimos comentándolo, Rafa, la pelea europea va a ser muchísimo más
terrible
que en los años anteriores. Porque está, aparte de Barça, Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, anda bien la Real Sociedad, el Getafe de
Don José Bordalás.
Pero
ojo, el Getafe
está ahí también.
Déjame un paréntesis, Oliva, pero el Getafe no se iba a caer, que decían, no, a ver el entrenador este, si se cae.
El entrenador no vale nunca.
Si se cae con Europa. Está en Europa con un equipo mediocre, y sí, está quinto en la Liga.
Por eso, pero súmale al Getafe, a la Real Sociedad, al Sevilla, al Atleti de Bilbao, al Atlético de Madrid, súmale también el Valencia. O sea, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos más el Betis, si se mete en esa pelea, 7 para repartirse, 4 plazas, 2 de Champions y 2 de Europa League. Ya veremos si la séptima también. Pero el Betis tiene que sumar ahí mucho, para meterse ahí en esa pelea y ser muy sólido y muy fiable para meterse realmente en una pelea que va a ser durísima por los puestos europeos.
Bueno, ahora en unos instantes vamos a hablar de Joaquín Superstar en el día de ayer. Pero antes te tengo que contar una cosa. ¿Por qué? Porque en el Parque Pica te están esperando repuestos para coche, comidas de empresa, compras de última hora o incluso una nueva moto. Ve a conocerlos a tan solo 5 minutos. 5 minutos. 5 minutes del centro hasta el Pica. Busque lo que busque, Ocaña, no me pregunte, lo que busque.
Lo
encuéntralo
que
en el Parque Empresarial Carretera Amarilla y tiene más información en las 3W. En una no te sale. 3. Y ahí te sale unparquepica.com. Vamos.
Porque
con
todo el que va, mira, todo el
pica,
que va, pica.
Claro,
Raca y pica, efectivamente, que te vas a emocionar, Rafa, porque ayer Joaquín se le vio muy tocado después de los 3 goles, de cómo la afición había estado con
él. El primer balón que tiene en su casa.
Sí, el primer balón que tiene en su casa en 38 años y quiso celebrarlo de esta forma con este mensaje tan bonito y tan sentido para todo el mundo en su Instagram. Vamos a escuchar.
Bueno, gente, aquí en casa ya. Quería agradecer a todo el mundo lo que hemos vivido esta tarde. Y yo personalmente. Agradecer a toda la gente que me ha felicitado. A la afición. A mi familia. A todos mis compañeros. Y quería, de alguna manera, mi prima comiendo, ¿sabes? Deciros que gracias de corazón. No olvidaré este día mientras viva. Pero me voy a quedar en casa tranquilo porque estoy reventado.
Y eso no se lo cree nadie, me voy a tomarme una copita.
¡Viva Wendy! ¡Que viva su afición!
Bueno, te puedes imaginar, Rafa, Marcelo, Griezmann, Isco, todos los compañeros del Betis mencionaron a Joaquín en el Instagram, pues despelotados de la risa, con perdón de la expresión, y la verdad es que fue tremendo. Y ahora sí, estuvo con Escalera en tiempo de juego, ¿sí? Joaquín, hablando de los goles, y Osco, que ya le tira el guante al presidente para la renovación. Escalera,
único tío en la historia de la Liga que con 38 años ha metido 3 goles.
Pues sí, fíjate tú.
Eso para empezar.
¿Quién me lo iba a decir a mí con esta edad ya?
Y luego, con la que has hecho, hemos empezado a pensar, ¿quién es el tío más importante de la historia del Betis? ¿Si Gordillo o tú? ¿Te parece exagerado?
No, Gordillo. Gordillo ha sido un grande, y Gordillo es palabras mayores. Es un fenómeno, como futbolista ha sido grandísimo, y como persona ya pues no te puedes imaginar. Pero bueno, que te comparen con don Rafael Gordillo para mí es un privilegio.
Oye, ¿cuándo renuevas o cómo está eso?
Pues mira, eso está ahí. Sinceramente he dicho siempre que, bueno, no quiero darle importancia, porque sé que bueno, que no es cuestión de darle mucha vuelta. Yo sé que ellos están felices conmigo, yo estoy feliz, y bueno, es un momento de sentarse y renovar si estamos de acuerdo, pero que yo te digo.
Pero no, que no tienes tampoco número de partidos con los que renovas
prácticamente. No, para nada. Bueno. No, es algo que ya te digo, es algo ya común en el sentido de Joaquín. Y me dijeron su día preciso, Semi y Ángel, que bueno, que es cuestión de que yo me sintiera feliz, que lo que yo quisiera, y que bueno, tenía las puertas abiertas en ese sentido.
Joder, o sea, feliz, que, se te ve hasta en los anuncios, tío. Yo, vamos, supongo que eres
un tío. O sea, que ya te digo que bueno, yo me encantaría, lo he dicho siempre, y más en este momento donde sigo disfrutando, ¿no? Y el equipo está bien.
La felicidad de un futbolista que ayer soñó, vibró, disfrutó, fue precioso. Por cierto, hablando de temas, entrando en sentimental, en el Severo Ochoa, hay muchísimas personas y siempre están con los ángeles de la guarda, como yo siempre digo, médicos magníficos, enfermeras, enfermeros, etcétera, etcétera. Y ahí está Luis Ángel Duque, nuestro querido compañero hoy, de comentarista en COPE, hombre de banquillo, hombre de fútbol, que está también luchando un poquito allí.
Pachuchillo, sí, así, pero le mandamos un abrazo.
Le mandamos un abrazo muy fuerte, toda la energía desde aquí, desde Sevilla, de todos los que hacemos los deportes con él. Así que, Oliva, hay 25 más, ¿no? ¿O se te ocurre, tenía alguna carta más por ahí?
Seguimos, ¿no? Por ser festivo hay que seguir, ¿no? Hay que seguir aquí, que está esto muy entretenido, que tenemos todavía por delante partidos interesantes. Europa League, un partido interesante el jueves, pero nueva jornada de Liga el domingo por la tarde. Luego llegará la Copa del Rey a partido
¿Te
único.
Interesa conocer árbitros? ¿Sí? ¿Tienes que leer algún árbitro?
Sí, lo tienes. Eso le encanta a Oliva, ¿eh?
Me encanta, soy un horario, vamos, soy feliz.
Mira, los árbitros de esta jornada. El Español Betis será arbitrado por Guillermo Cuadra Fernández.
Oh, uf.
Y en el VAR estará Prieto Iglesias.
Con Antonio Casado. Uf.
Y en el Sevilla-Villarreal va a arbitrar el partido Adrián Cordero Vega.
Madre mía. Uf.
Y en el VAR, Cordero. González González. Uf.
No te gusta ni uno, ¿no?
Cordero, nosotros perdí.
Ni uno, ¿no?
Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado en este lunes, que no era fácil, ¿eh? No era fácil el día de hoy. Pero bueno, como los resultados han sido buenos y nuestros equipos no han estado mal, nos vamos muy contentos. Ahora, la COPE nos informa qué pasa en España, qué pasa en el mundo, un montón de cosas. Oliva y 25, a nada de golpe, ¿vale?
Aquí estamos.
Ocaña, empujón y 25.
Push.
Escalera, un poquito de más.
Adiós.
Y 25. Albertosi, muchas gracias, hombre. Que lo pases bien. Nos vamos, señoras, señores. Pásenlo bien. Todavía queda puente. Es largo el puente. Y cuidadito. Adiós.